Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este, ya prácticamente ahora sí, el final de este mes de junio. Gracias a César, que siempre está pendiente en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, pues comenzamos con una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle hace algunas semanas a Coque Muñiz y Carlos Cuevas. Estos compadres que llegaron a la cabina y ellos dijeron, pues no me importa que estén tan al aire, yo los saludo. Y que, por cierto, le mandamos toda la buena vibra a Coque Muñiz, que esta semana también activó las alarmas luego de que se supo que saliendo de su concierto en Playa del Carmen se comenzó a sentir mal. Afortunadamente, él ya lo aclara, está bien, va saliendo adelante. Bronconeumonía fue lo que le detectaron, pero bueno, esa es otra historia y le mandamos ahora sí que toda la buena vibra a Coque Muñiz para que se recupere. Por lo pronto, nosotros escuchamos esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerles a estos alegres compadres previo a su presentación aquí en Guadalajara. Ellos son Jorge el Coque Muñiz y Carlos Cuevas.
Hola, hola, hola.
¡Ay! ¿Cómo estás?
Me saluda a peso completo.
Mi Coque querido, ¿cómo estás?
Ya llegamos, ya estamos aquí abajo.
Ok.
Felices de verlos, de abrazarlos y ofrecerles una disculpa porque está el tráfico. Bueno, ya no es sorpresa. Ya estamos aquí abajo. Nos dan 2 minutos para subir.
Aquí te vemos entonces, para que veas la magia de la radio.
Oye, platícame lo de Peso Pluma, ¿qué hizo ese güey?
¡Coque! Aquí te lo cuento, córrele, ándale.
Oye, es mi paisano.
Sí, claro. Sí. ¿Ya te comiste tu torta ahogada o todavía no?
Ahorita saliendo de aquí vamos para allá.
¿Y las carnes en su jugo?
Esta noche le pegué, pero con carne.
¡Qué rico! Mira, hasta se me hizo agua en la boca con sus frijolitos.
Ya vamos subiendo,
mamita. Órale, acá te veo, Coque.
Bye.
Bye. Ahí está. Ay, ya ves. Es que sí, ya venían atorados en el tráfico, pero entonces ahorita ya llegan aquí a la cabina Coque Muñiz y Carlos Cuevas, que es un deleite, insisto, se van a presentar el día de mañana, pero pues vamos a platicar con ellos, a ver qué nos dicen, a ver qué novedades. Ya lo oíste.
Ya, Coque. Él también quiere saber.
Pero sí. Dice por acá, ¿te la vieron? ¿Te vieron la cara a ti? Obvio que se veía que no era Peso Pluma, soy Irma. Pues a mí, a muchos quizá, pues sí. Digo, sí. Pero ahí lo lamentable es de que, pues sigan
bueno, le quisimos dar una oportunidad de que sí fuera, de que cambió.
Pues sí, pero Irma no
funcionó.
Pues digo, miles de personas a lo mejor no. Digo, si tu intención era a lo mejor era decirnos pues, tontas, pues sí. Caímos, la verdad. Así como muchas personas también igual caen en este tipo de mentiras. Y ojo, y de hecho el otro día le pasaba a Víctor un video de cómo están utilizando para delinquir la inteligencia artificial. Así que hay que tener cuidado. ¡Ya no mami! ¡Coque! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¡Carlito!
Perdón por
¡qué
la...
gustazo!
¿Cómo estás?
Adelante, chicos, porque estamos al aire.
Gracias, felices de saludar a toda la familia.
Por favor. ¿Cómo estás?
Y pues, bien contentos porque regresamos al teatro, a este teatro tan icónico, tan bonito.
Te traen corriendo, ¿verdad?
Pues sí, pero luego por las escaleras.
¿Qué va? Elvira, por favor, compórtate.
¿Sabes? ¿Cuántas veces he tenido la bendición de venir aquí con ustedes? Este lugar me trae muchos recuerdos. ¿Verdad, Carlito? Estábamos hablando.
Pero claro que sí.
Tantos años
de estar aquí.
Sí, siempre saben que esta es su casa.
Yo
siempre,
lo sé, muchas gracias.
Siempre les abrimos las puertas con muchísimo gusto.
¿Cómo está don Alejandro?
Muy bien, muchas gracias.
Saludos, don Alejandro. Sé que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo con todo cariño.
Siempre nos ha dado la oportunidad. Somos muy afortunados de estar en esta ciudad después de... Pues yo le calculo... Voy a hablar por mí, no quisiera decir algo fuera del lugar de mi compadre, pero fácil, 38, 40 años.
Más o menos.
de cantar aquí en diferente, en todos. Yo creo que soy de los afortunados, desde el lugar más pequeñito de los bares, a los auditorios, los más grandes, los teatros del pueblo, los palenques, los lugares no santos. He sido muy, muy afortunado en recorrer esta ciudad en muchísimas ocasiones, y con Carlitos también, yo estoy seguro.
Que además son compadres, y era lo que yo decía hace un ratito al aire, son de los espectáculos, pero que de verdad dices, este sí es un señor espectáculo.
Muchas gracias.
Porque escuchas buena música, buenas voces, y además, cómo se llevan, cómo platican, es que nos hacen parte, al público nos hacen parte de su, creo que su vida o su momento, y eso para mí es, ahora sí que genial, una experiencia genial, ¿no?
Yo creo que lo que sucede con esto es el compañerismo que tenemos, el respeto, el gran cariño que le tengo a Coque.
Igualmente.
Y entonces, como estamos platicando entre amigos, cantando entre amigos, pues, estamos en una bohemia, acá echando a lo mejor un tequila o lo que sea, y cantándole a la gente y contándonos, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos acá a Guatemala? ¿Te acuerdas cuando fuimos a El Salvador? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el palenque tal? Y entonces eso lo vamos contando a la gente, como si estuviéramos platicando él y yo, y la gente sale muy contenta porque contamos muchas cosas y también cantamos tantas, tantas rolas que yo creo que a las señoras cuando las enamoraron se van a identificar seguramente mañana con alguna de esas canciones, o con muchas, o con todas, ¿no? Entonces, eso es una fiesta romántica, es una fiesta de entre amigos, para los amigos que mañana nos van a acompañar, si Dios quiere, en el Teatro Galerías.
Y creo, Carlos, ojalá que estés de acuerdo conmigo, que al final entendimos que es un espectáculo para teatro. Uh-huh. Porque nos ha tocado, como te digo, quizá en un escenario pequeñito con mesas y la gente chupando y eso y lo otro, y luego muy grandes, donde no se escucha o no se ve. El teatro es tan íntimo, un teatro de 2,000 personas o 1,800 personas, es íntimo, se escucha perfecto, es un horario muy bueno, son las 8:30 de la noche, la gente tiene chance de llevar a su familia,
sí,
salir temprano, irse a cenar, pero el audio y la visión que tienen de un espectáculo en teatro jamás ha sido superado por las grandes escenas. Bueno, quisiéramos ir al más grande, ¿no? Pero creo que encontramos esta veta de oro para nosotros y hemos recorrido, pues si no toda la República, un 90%, desde las ciudades más pequeñitas hasta las más grandes, y hay una comunicación hermosa entre el público, que casi siempre es familia, y nosotros cantando y recordando.
¿Cómo es el show? Es decir, ustedes tienen un sillón en el escenario.
Ojalá.
Una cama.
A veces nos ponen unos bancos normales. Pero la otra vez nos pusieron unos bancos que venían como 3 metros, entonces no alcanzamos, ya mejor nos ponen.
Haz de cuenta Pepe Aguilar en pony.
No, pero fíjate que no, salimos los dos a escena, cantamos lo que queremos cada quien en nuestra parte, así entramos cantando éxitos obviamente de Don Marco Antonio Muñiz. Y después nos quedamos haciendo cada quien un pedacito de lo que hemos hecho. Después, pero todo el tiempo vamos a estar en el escenario, hemos estado en el escenario con toda la gente, haciendo primeras, segundas, terceras voces, cotorreando con la banda, que traemos una super banda de músicos extraordinarios, y pasándonos a toda, pues como cuates, te digo, divirtiéndonos más que trabajo, ¿no?
La pasamos bien, la verdad, porque después cada quien empieza a agarrar por su lado. Tanto Carlos como yo hemos entendido que podemos ser pareja de trabajo, pero no necesariamente obligada para que nos contraten a los dos. Uh-huh. Sin embargo, agradecemos a las empresas que nos lleven a los dos al mismo evento, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando salgo solo, sí siento la nostalgia de tener a un compañero que va a apoyarme, que yo sé que me va a ayudar en el escenario y me va a sacar adelante de algo, y me siento confiado que tengo un buen centro delantero para rematar, ¿no?
Claro.
En esta ocasión traigo a mi hijo desde hace unos años, porque a mí me dieron la oportunidad así. Mi papá me dijo, vente de la manita, y aprendí lo poco, lo mucho, gracias a lo que vi, no a lo que me decía, ¿no? Y entonces yo quiero que él también sienta cómo se gana el dinero, cómo esta carrera no es... Hay que saber definirte qué quieres, ser famoso o te gusta ser artista. Hay una gran distancia en una cosa y otro. Y cuando lo disfrutas, los escenarios pequeños, grandes, medianos, con un buen aplauso, valió la pena.
Oye, pero déjame decirte que Axel también ya va consolidando su carrera poco a poquito. Y que algo que me gusta y que creo que lo heredó.
Gracias.
Es de que no nada más va en un solo género, sino ha hecho cositas moviditas, más reggaetón.
Sí, él escribe y él está en su onda, ¿no?
Y viene entonces con ustedes.
Aquí lo hacemos cantar baladas.
¡Qué bueno!
Y canta bien bonito.
También.
La neta, y hacemos dueto con él.
Y él canta con Carlos.
Sí, exacto.
Pero fíjate que es más fácil que Carlos le dé un consejo y lo escuche a que yo le diga algo, porque así es la vida, ¿no? Los hijos nunca escuchamos a nuestros papás, pero Carlos ha sido tan buen compañero que hasta en eso, ¿no? Cuando yo tengo alguna cosa que comentar, se la digo a Carlos y Carlos le dice, mira, te va a ayudar más sacar esta canción que esta, ¿no? Wow. Y eso es padre.
Pues que yo lo veo como sobrino, es mi sobrino, como que sobrino de mis hijos, desde chavitos, casi los vimos nacer. Entonces, mis hijos le dicen tío, ellos me dicen tío a mí, y los vemos como familia en realidad, ¿no?
Oigan, yo siempre he tenido una duda, sobre todo con sus shows. ¿Cómo le hacen para poder decir, esta canción va, este homenaje va, y esta canción déjala fuera? Esta no funciona, y...
Nos ha pasado, claro.
Sobre todo, porque siempre en sus shows tienen que complacer a la gente.
Sí, lo hacemos. Pero el aplausómetro es el que manda.
Exacto.
Hay cosas que a lo mejor yo ya no cantaría, pero sé que la gente las espera, ¿no? O sea, pues tengo 20 años o 30 de escuchar una canción de un artista y nada más tiene un éxito. Y el día que lo voy a ver no lo canta.
No lo canta. No, manches, sí, ¿no? Cierto.
Te aguanté 20 años y no me cantas la única pinche canción que te sabes, ¿no? Claro. Entonces, tienes que aprender que el público es el que manda. Tienes que aprender a cantar lo que el público quiere, no lo que yo quiera. Hay historias muy lindas de artistas que en el escenario empiezan a cantar canciones que le escribieron una tía que se cayó en Estambul o que de algo, pues a mí no me importa saber qué le pasa al artista.
Ya le cantaste la prima, a la tía, al rancherito, a la vaquita.
Lo que conozco de ti, por eso compraron un boleto para ver lo que tú y por ahí, si tienes oportunidad, quizá te atrevas a hacer un número
nuevo,
pero lo demás tiene que ser pura, y no es tuyo el éxito, es el éxito del público a través de los años, ¿no?
Oigan, y hablando de estas anécdotas que cuentan también, ustedes las improvisan cuando van ahí hablando en el escenario.
Salen, ¿verdad?
Lo que pasa es que salen, por ejemplo, hay recuerdos, ¿no? Y entonces en este momento a lo mejor ¿te acuerdas cuando te pasó esto? Entonces ya lo contamos. Pero salen, siempre salen. O sea, nunca tenemos nada previsto ni anécdotas que contar. No hay un guión para eso. Nos sale a lo mejor recordar una canción, ¿no?
Luego, Carlos, toda la gente cree que es muy serio, lo es en su trabajo, pero es muchísimo más relajiento que yo, muchísimo
poco?
Más, y siempre trae
así como me ves.
Mucho mejor sentido del humor que yo soy Grinch durante el día y me gusta trabajar en la noche para divertirme, pero soy muy Grinch, no soy de los de todo el día, no, al contrario, soy más seco, más. Entonces cuando yo encuentro las cosas que Carlos dice del camino y las pongo en el escenario para que las repita, la gente se ríe mucho porque espera que él siga siendo así de serio, ¿no? Y tiene muy buen timing para hacer cosas de irreales, no inventamos nada, ¿no?
Soy el Besares de
Coque. Ahorita que está de moda, no me toques este tema. Oye, muchachos.
¿Qué te dije?
Oye, muchachos, ¿les ha faltado hacer algún disco en homenaje a
muchos?
Admiramos a muchos, pero mira, por ejemplo, yo tengo mis favoritos y Carlos seguramente. Lo que pasa es que a veces son intérpretes los que admiras y meterte con los intérpretes no es sano, porque son canciones muy conocidas de ellos. Y en los compositores sí se permite, porque los compositores abren su música para todos. Okay. Pero yo quisiera hacer un disco completo de mi papá, me encantaría, claro. O de José José.
¿De Juan Gabriel?
De Juan Gabriel.
Fíjate.
A ti no te deja.
No, ya ese güey ya se murió, gracias a Dios. Oye, el que me prohibía, ¿eh?
Le cambió, ¿eh? Le dio la vueltita.
Oye, no. Ah, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un disco bien bonito que se llama así, El Tiempo Solo. Y recordamos, hicimos a Juan Gabriel, hicimos un nombre a Juan Gabriel, uno a Roberto Cantoral, otro a Manuel Alejandro. Cantamos cada quien canciones que nos gusta cantar siempre. Entonces, este disco está bien bonito, lo tiene editado Sony y se llama El Tiempo Solo. Descárguenlo porque está bien padre, se llama El Tiempo Solo, Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.
Y hablando
y la
de...
foto... son nuestros hijos de chiquitos, entonces haz de cuenta que eso
vinieron a presentar aquí
tiene 20 años, compadre.
No.
La edad de los niños.
De los niños, la edad de los
¿cuántos
niños?
Años tendrá?
No, ay, no, espérate, ya no le sigas, si no me vas a ventanear. Pero, a mí,
muchachos. ¿Sabes cuánto? Hace 25 años.
Fíjate nomás.
Fíjate nomás.
Por eso El Tiempo Solo. Yo, el único que me dice que estoy ya Betabel es El Espejo. Pero si no veo El Espejo...
¿Y tu mujer?
Y mi mujer cuando me llega a ver.
Cuando te llega a ver, ¡ay, esa los amina!
Pero lo padre es que sigo pensando y soñando como que hubiera sido apenas...
Exacto.
...unos años en llegar a Guadalajara. Ayer que venía en el camino decía yo, ¡está qué afortunado a mi edad, después de tantas locuras que he hecho en la vida, que pueda regresar a trabajar!
Sí,
que
sí,
pueda
sí.
Volver a hacer un show. Qué afortunados somos en viajar toda la República casi todo el año y siempre tener un público que nos apoye. Eso,
eso no siempre nos nada.
Ilusiona mucho, ¿no, Carlos?
Claro.
Oigan, permítanme leerles los mensajes. Dice, señor Ramírez, saludos a uno de los 30 caballeros. Un abrazo al Coque.
Gracias.
Gracias.
Coque, ¿fue penal o no fue penal?
No, nunca.
¿En el que estuvo?
Carlos.
¿En el que estuvo? ¿Dónde, o cuál?
Era ministerio. Espérame, es un tema muy importante que tiene que Carlos ayudarnos
a ver,
¿qué se siente ganar el campeonato así?
Pues fregón, imagínate nada más, el máximo bicampeonato, y vamos por el tricampeonato. Ya estoy ahorrando para pagarle al árbitro.
Con las ganancias de hoy se cumple.
Exacto.
De mañana, ¿no?
Con este año, con este año, ¿verdad, compadre?
Le voy a mandar un Rolex para que se le quite.
No, ándale. Yo te lo voy a comprar.
Ah, bueno, entonces otro. No, ¿qué? Sí fue penal, claro que fue penal, clarísimo. ¿Ya?
Por acá nos dice Luis Aceves, Jorge Muñiz es un señorón.
Muchas gracias.
Dice Lidia Galicia Alvarado, un saludo a los invitados de lujo, que pasen una buena estancia en Guadalajara. Lo
estamos pasando todo.
Por acá nos dice.
Nos trata muy bien la güera, nos ha llevado a trabajar a muchos lados.
A trabajar, señor.
Pero me encanta, mira, nada más porque tenemos a veces un poquito apretado las agendas, pero creo que es al único que yo conozco de mis compañeros que les guste trabajar haciendo promoción a Carlos y a este tu servidor. A nosotros sí. De verdad nos gusta, ¿no? A veces nos quejamos, pero creo que es lo mejor que te puede pasar la promoción.
Y lo mejor es de que en todos los medios siempre les abrimos las puertas porque de verdad los amamos. Y lo saben.
Gracias, Katia, qué amable.
Saludos, dice Coque Moñiz, Claudia M.E.
Por acá dice, qué gusto escuchar el que tengas ese dueto maravilloso, Coque Muñiz, el hijo de lujo de México, y Carlos Cuevas, el rey de boleros. Son extraordinarios. Saludos de Juan Antonio.
Que acabo de ver en la fiesta de Coque de su cumpleaños a don Marco. Ya no quiere salir don Marco, pero era la fiesta de su hijo. Y entonces fue a saludarlo, puta, y para nosotros, imagínate, como invitados, volver a ver físicamente a don Marco, pues eso es algo precioso.
Gracias, Javier.
¿Por qué no? Porque aparte es un viejazo de esos que ya no hay, ¿eh? Difícil de encontrar.
De los que ya no nos hacen así. Que
aparte te emociona verlo. Es algo tan impresionante ver a una figura. O sea, verlo aquí sentado junto a ti. Es un Marco Antonio.
Y todo lo que aprendimos en el camino,
exacto,
¿verdad, compadre?
Cuántos consejos no me dio, cuántas cosas no me dijo en la vida. Y volverlo a ver así y bien, gracioso, cuerdo, lúcido, diciendo bromas y todo eso. Está padrísimo. Bendito sea Dios.
Fíjate que Guadalajara, por ejemplo, que es su casa de cuna, donde nace mi papá aquí en Guadalajara, ha habido eventos donde son inolvidables, el degollado, tantos lugares, el hospicio Cabañas, yo lo vi subirse a un escenario con el Mariachi Vargas, con los invitados especial. Hubo un evento precioso donde vinieron los presidentes de muchos países que mi papá cantó en Tlaquepaque, después de que el show de Juan Gabriel no le gustó al presidente Salinas de Gortari.
Ah, caray.
Y al otro día le mandó a hablar a mi papá,
pues,
de que tenía que volver a cantar el momento porque no le había gustado lo que había pasado. No supe nunca la razón, pero me ha tocado cosas con él en esta ciudad increíbles. Esta es su ciudad amada, siempre querida por mis tíos, se nos fueron todos, ya nada más queda mi papá de esa generación y Tlaquepaque, pues yo lo siento como un lugar de recuerdo de niño, ¿no? Crecimos en Tlaquepaque, cruzamos sus calles toda la vida y nos íbamos al tren que estaba muy cerquita, donde está el Monumento a la Madre. Uh-huh. Esa fue mi infancia cuando veníamos para acá, ¿no?
Wow.
Las semitas, el virote del vecino, y irnos caminando en Tlaquepaque con todos los chavillos. Que cómo hay de chiquillos en Tlaquepaque por donde caminas.
Sí.
Pues sí. Sí. Claro, lo hicieron peatonal, entonces se ve muy bonito. Sí, hacías muy padre por ahí, ma.
Ellos fueron Coque Muñiz y Carlos Cuevas, aquí en entrevista para Radio Metrópoli. Y hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más de Los Famosos. Estamos de regreso en el 1150 de AM Radio Metrópoli y por supuesto que es momento de platicar de otra chica. Fíjense que esta chica es mexicana, pero de pronto pues se le ocurrió irse a España y allá comenzó a hacer más canciones y comenzó a escribir y entonces ahora regresa a México y dice, este es mi proyecto. Y estoy hablando de Dan Avedrop, una chica que de verdad trae cosas bien interesantes. Ella misma lo dijo en entrevista, ella padece bipolaridad, pero pues al final esto también lo ubica y lo pone sobre la mesa de decirnos, hey, ya basta de ocultar cosas, de que la salud mental no importa, al contrario, importa y mucho. Y si tú estás ahorita pasando por un mal momento con la salud mental, venga, vamos, pide ayuda, no pasa nada. Una charla bien interesante y tiene música muy interesante esta chica. Es por eso que la invitamos aquí a Radio Metrópoli. Así que aquí está la entrevista que le hicimos a Dan Avedrop.
¿Cómo estás, Dan?
Muy bien, ¿y tú?
Te burlas de mi pausa que hago, ¿verdad?
Pero es que me encanta porque, o sea, ya tres veces que nos vemos.
Y sigo haciendo la pausa.
Pero cada vez es más lento. Entonces, yo digo, ya, dilo con confianza, no te sientas...
Dan Avedrop.
¿Es? ¿Ves?
Sí me da miedo equivocarme.
No pasa nada, está bien.
Oye, Dan, bienvenida a Guadalajara. ¿Ya conocías Guadalajara?
No había estado nunca. O sea, había estado, pero de paso, para ir a Vallarta y paramos a comer. O sea, no lo conocí realmente, pero me gusta. Ayer fuimos a probar las tortas ahogadas y me gustaron, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Hoy tocan las carnes en su jugo, quedamos.
¿Sí?
Ya me dijo con la mira que no. Ya dijo que no. Si es que te llevan a comer porque te traen chambi y chambi, ¿va?
Sí, ya ves. Pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos que hacer y yo con todo gusto también trabajo.
Oye, Dan, a ver, cuéntanos un poquito para la gente de Radio Metrópoli. ¿Quién es Dan Avedrop? Avedrop, ¿ves? Te dije que me iba a equivocar. Avedrop, ¿quién eres? ¿Cómo llegas a la música? ¿Cómo la música llega a ti?
Pues mira, yo soy una niña que desde chiquita siempre me ha gustado la música y siempre he querido como aprender. Y entonces, pues nada, a los 10 años fue cuando empecé a tomar clases de canto. Todo empezó porque estaba en el coche con mi papá y con su novia de ese momento. Estábamos cantando, típico así, en el coche cantando. Y ella se volteó y me dijo, oye, cantas bien bonito, ¿por qué no tomas clases como para perfeccionarlo? Yo en ese entonces, a los 10 años, no sabía que se podían tomar clases de canto. Y yo dije, ah, pues sí, no sé qué. Y entonces ya empecé a tomar clases de canto. Y pues me enamoré, o sea, me enamoré y seguí hasta los 18, hice una pausa, pero bueno, ya después a los 20 volví a clases de canto y hasta ahora.
Oye, ¿cómo fue de que llega esta oportunidad para ya comenzar a lanzar tu propia música?
Pues mira, yo empecé a buscar, o sea, a tocar puertas en 2018, que fue cuando, bueno, por ahí, 2018. Y pues bueno, o sea, obviamente 1,000 se me cerraron hasta el 2021, y en el 2021 ya pude sacar una canción.
Oye, pero estábamos en plena pandemia, ¿no? En el 21, bueno, sí. Estábamos a la mitad de la pandemia, cuando muchas cosas cerraron, muchas puertas que te habían azotado en la cara.
Estaban más azotadas.
A ti te abrieron una.
Bueno, sí, o sea, fue como más, es que creo que me la habían, igual me equivoco, me la habían abierto... Sí, en pandemia, un poquito antes de entrar en pandemia, okay. me habían dicho que sí, y luego en pandemia, pues nada, me tocó escribir, componer, hacer canciones y todo ese rollo para, terminando pandemia, ya poder grabarlas. Entonces estuve toda pandemia escribiendo.
Oye, y esta canción de Si te pierdo, ¿cómo llega a tu mano, a tu mente? ¿Cómo fue?
Pues es una canción que, o sea, es por vivencia propia, ¿no? O sea, yo hablo mucho también en muchas canciones sobre salud mental y todo ese show, porque para mí es muy importante. Y pues nada, habla de, o sea, realmente esta habla de un problema mío, o sea, de bipolaridad y todo el rollo, de cómo me expreso dentro de eso, pero se puede aplicar también a otras maneras. O sea, puedes hablar como de depresión o de igual, mil cosas que la gente pasa también, que les hacen sentir inseguros como para abrirse con una persona por el miedo de que esa persona se vaya.
Oye, ¿y hace cuánto surgió esta canción? O sea, ¿cuánto tiempo de que la escribiste?
Pues la escribí, fue por ahí de octubre, más o menos.
¿Del año pasado?
Del año pasado.
¡Guau! Wow. Sí. ¿Y la grabaste prácticamente de inmediato?
No, a ver, hicimos como Guillermo Zárate y yo, que él también la escribió conmigo, y es mi productor. La escribimos en ese entonces, hicimos así como maquetas, y luego fuimos también puliendo, volviendo a cambiar letra como varias veces en esos meses, y la grabamos apenas en... Bueno, como dos meses después, en diciembre, la grabamos.
Oye, Dan, a mí me divirtió muchísimo tu canal en YouTube, porque de verdad yo decía, ay, Dan, fíjense usted, le voy a leer los títulos de las canciones. Mírame ahora. Me vale. Si te vas, no te odio. Si te pierdo, pasado pisado. Baila conmigo como tú, que te vaya bien. O sea, tienes una diversidad de títulos, pero al final todas son muy divertidas y todas creo que llegan a ser parte del soundtrack hasta de un día de una persona, porque te puedes enojar, te puedes reír, te puede importar poco lo que suceda, y creo que eso lo estás plasmando en estas canciones, pero cada una ha tenido, me imagino, su proceso. Por ejemplo, el pasado pisado, ¿esa cómo surgió? ¿A quién se la dedicaste o qué pasaba por tu mente?
Con esa no me acuerdo bien a quién se la dediqué.
Ah,
realmente.
Sí, dedicada.
Sí, pero no me acuerdo porque como ya fue hace mucho tiempo,
ya se lo borró.
Se me borró. Pero sí era más como para dejar como esa parte tóxica de gente que estaba yo rodeada de gente tóxica y todo el rollo, era como ya, vamos a cerrar ciclo y aquí acabó esto y ya no voy a volver a pensar en ellos ni voy a volver al círculo vicioso de estar ahí con ellos, ¿no? Entonces, como que fue algo así como un poco también cerrar ese ciclo y dejar el pasado en el pasado. Digo, el pasado pisado.
Y otra de las cosas que también me llama mucho la atención es de que todas tienen un sello de pop, pero no es el mismo sello que encontramos en todos los artistas. Tiene algo especial este pop, que de pronto lo has estado mezclando con el electro. ¿Por qué, Dan, estás optando por el pop? Y no a lo mejor por un reggaetón, por un corrido tumbado. ¿Qué fue lo que te enamoró del pop y cómo fue esa fusión también igual con el electro?
Yo creo que fue porque siempre he empezado, o sea, desde chiquita he escuchado de todo, pero lo que más me ha gustado es el pop. Entonces es como en donde me siento yo más cómoda. El reggaetón me gusta mucho, pero me gusta más bailarlo que cantarlo. Y pues lo electrónico es algo que siempre también me ha encantado demasiado. Es como, o sea, yo veo como la mezcla de los dos como cómodo, pero también padre para sentirte como con esa adrenalina de quiero bailar a la vez, ¿sabes? Entonces, por eso quise mezclar los dos, porque era al final como por comodidad y porque me hacen feliz como ambos géneros. Entonces, de ahí.
Oye, ¿probarías irte también como por más baladas? Porque creo que la letra podrías tenerla, pero ¿te gustaría también como ese género?
Sí, sí, intentaría hacer como balada pop, igual dentro del pop o así, pero sí, sí me encanta, a mí las baladas me encanta cantarlas también.
Oye, ¿me dejas meterme un poquito más a tu vida privada? ¿Cómo fue que conociste a Juan Magán? ¿Cómo le llegó la invitación? ¿Quién invitó a quién? Me imagino que es tu canción, tú la escribiste, pero ¿cómo le dijiste a Juan? ¿Le permitiste a lo mejor meterle mano?
Sí, totalmente. O sea, es como que estábamos buscando una colaboración porque ya queríamos como colaborar con alguien. Y yo había pensado en Juan, pero dijimos, bueno, vamos a intentarlo. O sea, no perdemos nada. Igual, o sea, yo lo veía imposible que me nos contestara, ¿no? Pero nos contestó y ya, y nos dijo, ay, sí, claro que sí, no sé qué, bla, bla. Y le mandamos tres canciones. Le gustaron dos. y quería hacer dos, pero le dijimos, no, vamos a hacer una, vamos a empezar con una y ya después vemos la siguiente. Y me dijo, sí, está perfecto, no sé qué, ¿cuál quieres? No, pues mírame ahora. Ok, genial, no sé qué, bla, 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 y así. Vale, te mandamos la instrumental y tú le pones, si quieres, tu parte, lo que tú quieras. Y él, sí, perfecto, genial, no sé qué. A la semana nos mandó todo y ya fue como de, ok, pues vamos a grabar video. Ok, no sé qué, bla, bla, y así, pero no lo había conocido hasta el día del videoclip. Y ahí fue cuando lo conocí.
¿Te imaginaste que hubiera sido tan orgánico, tan fácil?
No, yo pensé que iba a ser súper complicado, que iba a tomar su tiempo, o que nos iba a mandar todo a un mes después, o así, pero no. O sea, todo era súper rápido, súper profesional. Se mete, lo hace todo así bien, perfecto, no sé qué. O sea, es que increíble, él es muy profesional.
Oye, ¿podremos esperar pronto esa segunda canción o no?
Estamos en ello, sí queremos, ¿eh? Sí queremos y estamos ahí platicando a ver cómo le hacemos, pero sí queremos una segunda canción.
Oye, ¿con quién más quieres hacer colaboraciones?
Pues de aquí de México me encantaría con Umbe, que lo admiro demasiado, me encanta. O sea, yo me quedo embobada viendo sus videos cuando hace live sessions. Con Belinda también me encantaría. Bueno, esta ya es, ya, a ver, también es otro género, ¿no? Pero Luis Miguel me encantaría también. Y pues yo creo que así, Rake también. Que Rake para mí, ellos fueron mi inspiración para escribir. Entonces, sí.
Oye, es que estoy buscando algún artista español que inicie con A. No me encuentro ninguno. Pero bueno, hace un ratito nos decía Dan que viene otra colaboración, ¿no?
Sí.
Pero que no nos la quiere decir, dice, no por mala onda, pero quiero revelarlo en mis redes sociales. Entonces me dio una pista que era artista español que inicie con A. Y dije, pues Alejandro Sanz, pero no encuentro a alguien más. Entonces, pues ni modo. ¿Para cuándo la anuncias, Dan?
Yo creo que el próximo mes, a principios.
Oye, bueno, a ver, luego todo mundo piensa que el mundo de la música es todo dicha y dulzura, que bueno, te levantas y ya traes así la pestaña hermosa, que ya te levantas y bueno, tienes sirvientes a tus pies, obviamente no necesitas ni vocalizar ni nada porque tú ya tienes el don de la cantada y te la vives viajando y disfrutando, ¿no? Casi, casi. ¿Qué te ha decepcionado y qué te ha enamorado esta carrera?
Yo creo que todo me ha enamorado, o sea, realmente decepcionado yo creo que pues la gente, ¿no? O sea, luego lo hablaba yo ahí también, de luego que hay pues los típicos managers estos que se aprovechan, que juegan con tus sueños. Eso yo diría lo que me decepcionó, ¿no? Pero lo que me encanta es todo, o sea, como que no hay nada que diga, ¡ah, me choca! O sea, como que me encanta hacer promoción, me encanta, aunque no me guste bailar, no es que no me guste, o sea, ya me gusta, pero es que lo hago mal. O sea, sigo aprendiendo, ¿sabes? Pero aún así, aunque me cueste demasiado, ya le echo ganas, me encanta ir, aprender y esas cosas. O sea, no hay nada que diga que así como que no disfruto. No.
¿Cuál es tu próximo paso que ya tienes planeado y pensado dar?
Pues lo de la colaboración, en verano conciertos con Juan. Y
¿acá en México?
No, en España. Ojalá algún día me quiera llevar a México, ¿no?
Oye, ¿qué pasó con España? ¿Mucho español? ¿Qué pasa?
Pues, ¿de qué?
Pues es que te veo muy enamorado de España.
Ah, pues sí, la verdad que sí. A ver, es que tengo muchos amigos allá.
Ok.
A ver, México siempre va a ser primero, pero siempre, porque, o sea, México no hay nada como México, no hay comida como México, no hay gente como México. Pero en España, no sé, o sea, ya llevo 7 años, entonces también estoy como, pues tengo amigos allá que quiero mucho, le tengo mucho cariño, también crecí allá en la parte de la música, o sea, mi carrera creció allá, entonces como que tengo muchas cosas también que agradecerle a España, pero mi casa siempre va a ser México.
¡Wow! Oye, ¿y el disco para cuándo sale completito?
Pues yo espero que para finales de este año, estamos ahí también con eso, pero sí, yo espero que sí.
Dan, ahorita yo sé que hay alguien que dijo, oiga, a mí me gusta, ya me está interesando, ¿en dónde te podemos encontrar y en dónde te podemos seguir?
Pues mira, estoy en todas las redes sociales como Dan Avedrop y en plataformas también como Dan Avedrop. Y pues nada, los invito a que me escuchen en plataformas y que vayan también a las redes sociales y pues que se animen también a estar al tanto porque ahí voy a subir todas las cosas.
Oye, ¿te imaginabas estar en este momento
aquí. Llegar
ya y estar viendo ya tus videos, que la gente comience a hacer ese match con tu música y demás. ¿Lo imaginabas?
Lo esperaba, pero no sabía qué tanto iba a ser posible, pero ahora que está siendo posible me siento muy contenta y orgullosa y no sé, o sea, me siento como una nueva familia.
¿Y ahora en 5 años cómo te imaginas?
Pues yo espero, no sé, me encantaría ya tener como, o sea, quiero seguir haciendo colaboraciones y me encantaría ya tener por lo menos 3 álbumes.
Oye, ¿y para cuándo va a salir el video de del nuevo tema?
El video, pues yo creo que igual todo esto lo vamos a revelar en julio y yo creo que ese mismo mes podríamos ya sacar cosas.
Por lo pronto yo sí te lo voy a decir. Ahora sí que de frente, no más, espérame que se adelante esto. Ahí está, ahora sí yo te lo digo de frente. A mí me encantó esta canción, Si te pierdo, porque más allá del momento en el que tú la escribiste y de la salud mental que pueda tener cualquier persona, por un momento yo me sentí identificada y decía, a veces yo también así me siento. Sobre todo cuando dices, quisiera ser una persona normal, digo, ay, pero ¿cómo es una persona normal? Al final todos somos normales y todos somos muy distintos. Y sí, todos somos igualitos. Entonces, yo sí me sentí identificada con esto y te reitero mi admiración, sobre todo por ser una mujer que eres valiente y que dices las cosas como son. Y de decirle a la gente, hey, la salud mental siempre es importante. Porque nos hemos cuidado los dientes, el hueso, la mano, todo, pero descuidamos siempre la salud mental. Y así que gracias por esa valentía de decir el día de hoy, cuídenla, atiéndanse todos, porque debería de ser prácticamente de la canasta básica a las terapias y demás. Pero también gracias por esta música que refleja lo que eres y nos refleja también cómo nos sentimos algunas personas de vez en cuando. Así que gracias, Dan.
No, gracias a ustedes por tenerme aquí, por escuchar y por tenerme.
¿Cuándo vas a venir a concierto?
¿Aquí?
Ajá.
Ay, yo espero pronto. Me encantaría.
No hay fechas.
Todavía no he cantado en México y me encantaría.
Híjole, yo quiero estar en esa primera vez.
Ay, obvio,
vas a llorar, vas
las
a
dos
llorar.
Van a estar invitadas.
Ay, Dan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, de verdad.
Y ahí está, Dan Avedrop.
Ahí estuvo Dan Avedrop, para que la sigan. La verdad es que sí está interesante su proyecto y sus temas. Oigan, pero nosotros hacemos una pausa comercial, porque al regresar, pues hablaremos de más cosas y algo que tienes que ver. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Y fíjense que también tuvimos la oportunidad ya de platicar con Ingrid Martz, esta actriz que de verdad, híjole, le sale muy bien el drama, pero también le sale muy bien la comedia. Y justamente en esta entrevista, ella dice, yo no sabía que me salía tan bien la comedia y cómo me divierto. Porque ella está en esta serie de televisión, de Televisa, ¿Tú crees? Así se llama. ¿Tú crees? Y entonces, bueno, pues ella comienza como una villana, pero la villana le salen unas cosas bien, bien de mucha comedia. Entonces, platicamos con ella y además platicamos de cómo va su departamento allá en Acapulco, fue de las afectadas. Pues aquí está la entrevista con Ingrid Martz.
Ingrid, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Oye, Ingrid.
Solo una corrección.
A ver, dime.
Ya se estrenó.
¡Ya se estrenó! Oye, ¿de veras?
Ya se estrenó.
Es verdad, fue el fin de semana pasado y sí lo vi. Bueno, es que, ¿sabes qué? Que acá andamos entre el Festival Internacional de Cine que nos trae vueltos locos. Entonces, te ofrezco una disculpa. Oye, Ingrid.
No pasó nada.
¿Sí? Tres temporadas ya y el éxito de Tú Crees sigue y sigue y sigue.
Oye, fíjate que cuando hicimos la primera, pues obviamente todos estábamos como pues muy ilusionados, pero con la preocupación de qué irá a pasar, si a la gente le irá a gustar, y pues resulta que ya grabamos la tercera, o sea, si todo sale bien, ya estamos en camino a la cuarta, y pues esto, la verdad, ha sido gracias al público, nos ha ido increíblemente bien, superó creo que las expectativas, y pues todos estamos muy ilusionados y esperanzados de que pues nos den luz verde para la siguiente.
Oye, Ingrid, a ver, cuéntanos un poquito, ¿Irina va a seguir siendo así de exigente, pero de esta comedia hasta al punto de involuntario?
Pues mira, Irina en la temporada pasada fue a dar a la cárcel, y de hecho en este primer capítulo Irina aparece en la cárcel. Y bueno, pues en el primer capítulo también sale de la cárcel. Y pues ella ya no tiene nada, o sea, de ser la dueña, de ser la jefa, de tratar a todo el mundo con la punta del pie,
no.
De ser la del dinero, pues ya no tiene dinero, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene nada, y es por eso que Plutarco y Gabriela, que son pues, uh-huh. ahora sí que los protagonistas de esta historia, es justo el spin-off de Familia de Diez,
sí.
de estos dos personajes, pues la reciben para pues, que pueda vivir en su casa, y consigue un trabajo, un puesto para maquillar en estos almacenes. Entonces, pues ahí va a seguir Irina, va a seguir molestando, pero pues ya no de jefa, sino de compañera.
Oye, ¿y cómo ha sido todo este recibimiento? Porque llevan ya 3 temporadas, pero sabemos que también Familia de 10 es una... pues comedia que a muchos le gustó y que estuvo a lo largo de muchísimos años y que pues fue muy bien recibida también.
Sí, pues de hecho Familia de 10 sigue, eso uh-huh. la verdad es increíble, y que haya la gente adoptado a esos dos personajes para seguirlos viendo, pues es lindísimo. Y pues la verdad, o sea, nosotros estamos felices, estamos agradecidos. Siempre fue mi sueño, a pesar de que he hecho muchas cosas, gracias a Dios, siempre he tenido trabajo, muy buenos personajes, muy buenos proyectos. Siempre quise ser de elenco base de pues una serie de comedia. Eso fue lo que siempre quise, siempre lo soñé, y pues se me está haciendo realidad. La verdad, yo me siento muy afortunada, y me da gusto ser parte de este proyecto, porque... también, a ver, no siempre estás orgulloso de lo que del proyecto en el que estás. O sea, de pronto sí te das cuenta de los errores, o que a lo mejor no está tan bien hecho, o no está tan bien escrito, pero yo estoy muy orgullosa de participar en esta serie, porque creo que es un proyecto redondo. O sea, tiene una gran dirección, un elenco inmejorable. Yo de verdad estoy feliz de tener los compañeros que tengo. Los libretos son muy buenos. Y también... o sea, pasa que, por ejemplo, yo pues que he hecho telenovelas toda mi vida, las nuevas generaciones, pues ya muchos no ven las telenovelas o ven las cosas desde las pantallas, y se me ha acercado mucho público joven, mucho público nuevo, que les ha gustado este programa de comedia, y eso me gusta. O sea, me gusta que se pueda sentar toda la familia a ver el programa y que todos estén contentos y que todos la pasen bien.
Oye, Ingrid, hace como un mes subiste a tus redes una fotografía que decías que, bueno, te encantaba estar filmando o grabando justamente Tú Crees. Pero en esa foto, si no mal recuerdo, traías un titipuchal de tatuajes. ¿Son,
sí.
¿Son porque Irina sale de la cárcel con tatuajes o esos son aparte?
No, es porque por lo que te comentaba uh-huh. ahorita, cuando termina en una temporada... a Irina la meten a la cárcel, uh-huh. entonces, pues yo, o sea, por supuesto, ¿verdad?, porque pues eso no se ve, pero se infiere, que por protegerse a ella, adopta este personaje de ruda, de mala, de chola. Sabemos que los tatuajes en la cárcel que significa cuántas personas has matado, este tipo de locuras, ella lo hace como por protegerse, sale de ahí muy ruda, pero pues en cuanto llega a la vida real, empieza a volver a ser la misma Irina de antes. Realmente los tatuajes no son tatuajes.
Digamos que son como los que cuando vamos a la playa.
Exactamente.
De Jena.
Exactamente.
Oye, Ingrid, y por cierto, hablando de la playa, ¿qué pasó con tu depa? ¿Ya está todo bien?
Ay, pues mira que ha sido un largo camino, uh-huh. Mucho trabajo, pero la verdad que muy afortunados porque hubo un momento en donde sí lloré y estaba muy triste y muy frustrada, y de pronto dije, bueno, a ver, o sea, sigo llorando y esto se va para largo, o me pongo las pilas y lo arreglo lo antes posible, porque cuando la gente empiece, cuando los seguros empiecen a pagar, yo no tenía seguro, dije, no va a haber ni mano de obra, ni materia prima, ni nada, porque son tantísimos departamentos afectados que la gente no tiene idea. Lo tienes que ver en vivo para creerlo. Entonces, pues eso hice, o sea, me puse las pilas, contraté gente y manos a la obra. Fue súper largo, o sea, fue un trabajo de meses poderlo arreglar, pero finalmente se logró. Y la verdad es que, híjole, si Acapulco está...
Todavía, ¿verdad?
Pues no sé si está abandonado, no sé, o sea, no, ni siquiera sé bien, no sé ni qué decirte, pero es súper triste. O sea, tú vas por la playa y es un edificio detrás del otro y del otro y del otro, y ves el 100% de los edificios vacíos, o sea, de que se llevó todo, ¿me explico? Sí, o sea, es muy triste, pero afortunadamente yo ya estoy del otro lado.
Qué bueno. Y ¿sabes qué, Ingrid? Por ahí dicen que cuando Dios te quita algo, no te lo quita por capricho, sino porque te va a dar algo mejor. Y creo que...
Ay, pues yo estoy de brazos abiertos esperando que me digan que viene la cuarta temporada.
Eso te iba a decir. Y creo que qué mejor que tener trabajo y poder seguir teniendo trabajo y generar tus propios recursos para salir adelante siempre, ¿no?
Por supuesto. Así, de hecho, así fue. O sea, gracias a que, la verdad, el año pasado... Pues el año pasado hice la serie de Gloria Trevi, hice la novela de Vencer la Culpa, hice la tercera, que pasó una temporada de T3. Pero gracias a estas bendiciones fue que, pues cuando vino el huracán, pues tuve los recursos para poder arreglar el departamento.
Sí, qué bueno. Qué bueno. Por lo pronto, pues a seguirte disfrutando de en esta tercera temporada de T3, que yo no te digo que vas a venir una cuarta, yo te digo que te prepares porque se vienen como 10, con el éxito que tienen.
Que siento que sí, la verdad siento que sí, y pues nosotros más que gustosos, nunca había visto un elenco tan feliz de trabajar.
Definitivo. Oye, pues ahí nos vemos entonces todos los domingos, ¿verdad, Ingrid?
Así es, 7 de la noche por las estrellas.
Perfecto, te mandamos un abrazote y te esperamos muchas acá en Guadalajara, gracias. Ingrid.
Ay, muchas gracias. Cómanse una torta ahogada, mi salud.
Conste.
Ay,
sí. Pero te mando luego los kilos que voy a subir.
Uy, qué rico. Ni importando, pero vale la pena.
Gracias, Ingrid.
Gracias, bye.
Abrazo, gracias.
Ahí estuvo la entrevista con Ingrid Martz y es así como llegamos prácticamente al final de este programa especial de Tercera Llamada. Gracias a mis compañeros que están en los controles, empezando por César Preciado. En este micrófono, Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana y fin de mes.